Arılar. Ahora sí, ya nos terminamos de acomodar todos aquí en el estudio y ya lo habíamos anunciado por las redes sociales, por nuestros grupos de WhatsApp que cada uno integramos. Se trata de, nos habíamos hecho la gestión, en realidad acá el compañero concejal nos había hecho una gestión. Tenemos la alegría de que nos está acompañando en este último programa de este primer semestre, porque como ustedes saben la universidad y esta radio obedece a los reglamentos de la Casa de Altos Estudios, así que hace un parate de vacaciones de invierno. Me estoy refiriendo a la presencia de la titular del Poder Ejecutivo Municipal, la Intendenta Municipal María Emilia Soria. María Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a la audiencia que está del otro lado y esta mesa maravillosa. La verdad, gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias, sí, por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. También decir que vino con una pasta flor, así que tenemos, y César la tiene preparada el mate. La acompaña en esta oportunidad el concejal y presidente del Bloque de Unión por la Patria, de aquí del Consejo Deliberante, me estoy refiriendo al compañero Nico Pacheta, que ya nos había visitado la última vez, que me acuerdo que llegó con la lengua afuera, pero llegó porque venía de una tarea, ¿no?, municipal también. De...
Sí, buen día, buenas tardes
a Nico.
¿Cómo estás? Con la lengua afuera y no había torta como hay ahora. Me estoy reclamando que hoy hay torta.
Vamos mejorando.
No, yo aprendí que hay que venir con algo, porque si no, no te conviene el mate.
Claro. Ahora vamos. Hoy nos sorprendió a todos la información que estuviste con el Pepe Mujica, que nosotros somos muy admiradores.
Yo también soy un admirador.
Qué lindo, porque igual vos dijiste, sos un ejemplo para los jóvenes, y yo me sentí incluido.
El tema de la juventud es una cuestión de actitud, sí. No es una cuestión de edad, así que, pero sí, es un líder. Para mí es un referente y la oportunidad de haber podido conocerlo personalmente, intercambiar con él algunos pensamientos, algunas miradas, algunas ideas, comerme algún reto también, ¿por qué no? Porque también estuvo ese tirón de oreja y se siente el doble cuando es alguien que uno aprecia mucho y que admira, cuando de alguna manera te tiran la oreja y te dicen, che, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó?
Claro.
Y más en un...
Claro.
Y más en un en
¿te
un,
preguntaba?
Sí,
todo el mundo se pregunta.
Se preguntaba, y te imaginarás que estuve participando en un foro de integración regional, con la oportunidad de intercambiar conceptos, proyectos, necesidades con pares de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay y de Panamá también, y había un concepto generalizado, ¿no? Porque primero no había ninguna autoridad del Gobierno Nacional de Argentina.
Ajá,
claro. Lo cual ya era llamativo. Había cancilleres de estos países, sí, sí. Ministros de Obra Pública, porque hay una problemática real, que es que, sin lugar a dudas, estamos viviendo el mundo entero, pero la Patagonia y esta región latinoamericana... las consecuencias devastadoras de lo que está pasando con el cambio climático.
Ajá.
El que no lo ve así es un necio. 112 personas murieron en Chile este verano que pasó, provocado por los incendios. Tierra del Fuego, el mar de Tierra del Fuego está congelado en este momento, el invierno más frío, el verano cada vez más caluroso. Brasil tuvo unas inundaciones tremendas, deslaves. La verdad que es dramático lo que está pasando.
Y sí, anterior a eso, más de 1000 focos de incendio en el Amazonas, ¿no?
Mm. Pero bueno, también la preocupación de... uno siempre quiere el intercambio comercial justo,
claro.
Pero el intercambio comenzar así, y más con nuestros pares.
Claro, nuestros vecinos.
Con nuestros vecinos. Y que aún hoy tengamos... burocracia, claro, ¿no? entre países, claro, por ejemplo, claro,
barreras.
La representante de Panamá reclamaba que cómo puede ser que cuando ellos tuvieron una necesidad de tener el acompañamiento de las brigadas argentinas para justamente, claro, por motivos de inundaciones, claro, como tuvieron el año pasado, 5 días, pese a que había voluntad el año pasado, estamos hablando, no ahora, estaba la voluntad de Argentina en mandar brigadistas, 5 días tardaron en autorizarlos a ingresar a su país, no, por pura burocracia.
Claro, pura burocracia.
Imagínense si había gente que había perdido a sus seres queridos o no sabía dónde estaba, claro, 5 días de burocracia.
Claro.
O ahora que tenemos casi 80 familias varadas en los pasos fronterizos con Chile.
Claro.
Y que tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Obras Públicas de Chile y me decía, no sabía, si no hablaba con vos no tenía idea que había argentinos, claro, varados, claro, en la nieve en Chile en este momento. Ahí nomás intercambiamos contactos y estamos justamente en este momento, se está recibiendo estas familias de Roca que están en Chile, uh-huh, en estos pasos, y se las está asistiendo, uh-huh, cosa que el gobierno argentino no hizo.
No, no, por supuesto, seguro. Por ahí venía la primera pregunta, María Emilia, le comentamos a la audiencia, bueno, la voz es reconocida, estamos charlando con la intendenta de la ciudad. Y la pregunta venía de lo mayor, vamos a tratar de ir de lo macro a lo micro. ¿Por qué ganó la derecha, María Emilia? ¿Por qué se está imponiendo la derecha? Ahora está ganando en Europa, ganó en la Argentina. ¿Qué está pasando con los partidos nacionales y los nacionales y populares?
La verdad, yo creo que es un análisis profundo y amplio, pero y siempre soy presa de mis palabras. No es que la derecha ganó. Yo no me convenzo, uh-huh, en pensar que el vecino o mi vecina se volvió de un día para otro un ser de derecha.
Claro.
Sino que al contrario, nosotros fallamos, uh-huh, ¿no? Aquellos que nos consideramos el partido de los trabajadores, uh-huh, el partido del pueblo, el partido que abraza la justicia social, se olvidó del trabajador como eje, uh-huh, como eje de su política pública. Y sí, por supuesto, nos olvidamos del trabajador.
Ajá. Uh-huh.
Priorizamos un asistencialismo extremo y nos olvidamos del trabajador como ser,
uh-huh,
con derechos y con obligaciones, y hoy, bueno, claramente la gente eligió una economía mucho más estable o lo que pensaban que iba a ser,
claro,
una economía mucho más estable,
claro,
o el que le vendió la idea,
claro,
de una,
claro,
economía,
claro,
mucho más estable,
una esperanza
de,
claro,
y bueno, y siempre se esta idea de meritocracia,
claro,
que es una,
claro, que caló fuerte, sí,
para mí es una soncera grande como una casa,
obvio,
y bueno, y esas cosas han calado fuerte, esa es la realidad. Cuando vos tenés una economía alterada de alguna manera por los factores que sea, ¿no?
Sí,
porque
bueno,
también
tuvimos la pandemia
y hablar, también tuvimos un funcionario responsable de los combustibles que hoy ya es Vox Populi, que en ese momento estaba,
claro,
trabajando y generando conflicto con el valor de los combustibles, y hoy trabaja para
Milei, multinacional, claro,
para Milei y las multinacionales. Pero bueno, hoy estamos padeciendo estas malas decisiones que se han tomado en su momento y que la gente optó por otra cosa.
Uh-huh.
Pero yo no creo, insisto, que la gente se haya vuelto de derecha, yo no creo que la gente odie a las minorías, yo no creo que la gente reivindique a los dictadores, no creo eso.
No crees.
Al contrario, creo que fue, sin lugar a dudas, ir a votar con la incertidumbre de no saber en un proceso inflacionario dónde puede uno plenar.
Igual, María Emilia, los medios fogonean todas estas...
Y las redes.
Y las redes fogonean estas medidas que vos decís que la gente no va hacia eso, pero los medios fogonean todo el tiempo.
Sí, por supuesto. Cuando algunos se concentran en la X o en la E o en las palabras inclusivas, te atacan.
Claro.
Y vos decís, miércoles, hay cosas más importantes que atacar que una idea de comunicación o una forma de comunicarte, ser inclusivo. Pongo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo.
Pero es cotidiano, ¿eh?
Es cotidiano, sí.
Minuto a minuto. César.
No, yo te voy a traer más para el local. Las decisiones en política económica, ¿hasta cuánto afectan al municipio, a tu capacidad?
Todos los días afectan al municipio. Y el que piense que una decisión del gobierno nacional no nos afecta acá localmente está completamente equivocado. Me hace acordar a ese escritor francés que decía que el que descree de la política, el que dice a mí la política no me importa, es el primer afectado por la política, porque la política y las decisiones políticas, sean del municipio, de la provincia o del mismísimo presidente, forman el precio de la harina, del medicamento, de las zapatillas. El que dice, ay, yo odio la política, a mí no me importa la política. La política nos atraviesa a todos. Te guste o no te guste, la política te atraviesa. Y a nosotros en Roca, por ejemplo, cada aumento de combustible que hay nos afecta. Nosotros, a diferencia del gobierno nacional, por ejemplo, nosotros ofrecemos un servicio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la recolección. La recolección no es que funciona por el Espíritu Santo, no es que el viento lo empuja al camión. Necesita combustible, ni hablar que necesita un trabajador, un colero, que lleve ropa, que cobre un sueldo, bolsa. No, no, pero aparte de todo eso, sistemáticamente y constantemente, para que el camión funcione, necesita combustible. Y si el combustible no para de aumentar, no hay forma que nosotros absorbamos, porque somos el Espíritu Santo y somos todos carmitas descalzas, el precio del combustible. Tenemos que llenar el tanque. No es que nosotros lo sacamos de la tierra, no, vamos a una estación de servicio como cualquier hijo de vecino, sí, a cargar combustible. Entonces,
lo mismo
nosotros,
con agua, luz y gas.
Lo mismo, la luz nos mató, el alumbrado público se disparó. Y nosotros, y yo fui la única intendenta junto con la intendenta de Catriel, las únicas dos que participamos de la audiencia organizada en contra de los aumentos indiscriminados de la tarifa de luz.
Claro.
La defensora del pueblo, nosotros dos intendentes y dos o tres comerciantes, entre ellos la dueña del Coloso, y nadie más.
Nadie
participó.
Más.
Ningún vecino participó.
Bueno.
Mira eso que la fogoneamos a la audiencia pública para que. Y no participaron. Claro. Y hoy tenemos casi un 500% de aumento de la luz. Hoy en la mañana una vecina, la recibí, yo estaba muy enojada, porque dentro de la factura de la luz hay un ítem que es alumbrado público, ¿no? El precio de la luz, no, el precio del alumbrado público no lo define el municipio.
Claro.
Lo define la prestadora Edersa cuando aumenta el precio de la luz.
Claro. Claro.
¿Qué?
Tranquila, tranquila. Estamos, le contamos a la audiencia que estamos tomando mate, así que le damos un descansito a María Emilia.
Le convidé un mate a Nicolás, pero tiene, me parece que tiene miedo que
no,
ande
de bueno, y el municipio tiene aportes directos que venían de Nación.
¿Qué? ¿Está dónde venir?
Desde eso, desde
todo toda la obra. Toda. Mirá, el día, yo justo no pude participar, pero el día el lunes, a las 7 de la tarde, una reunión en Quinta 25 con unos 10 vecinos del barrio que están reclamando la terminación de dos obras muy importantes, dos obras que financiaba, digo financiaba porque fue hasta el 10 de diciembre, después paró, el Estado Nacional en su barrio. Estamos hablando de la obra de luz y la obra de agua. Dos obras fundamentales, pero dos obras millonarias. Y desde que asumí que estamos gestionando esas obras, haciendo los proyectos, la obra empieza con el gobierno anterior, llega la obra de agua al 84%, la obra de luz al 54%, el 10 de diciembre se para la obra, porque automáticamente el Estado Nacional dejó de enviar los pagos. Que quede claro el que me está escuchando del otro lado, cuando uno habla de una obra, no es que recibe toda la plata de una, ¿no? Uno certifica, dice 10 metros de cañería,
por porcentaje,
vienen, constatan que estén las gallerías, todo certificado, y a esos 10 metros, pum, te pagan a la empresa. Tres certificados quedaron debiendo del 10 de diciembre para atrás, y no pagaron más, la obra se paró. El vecino que dice, ahora yo quiero la obra. Y yo trato de explicarle, mire, el presupuesto no estaba ni siquiera incluido en el presupuesto del municipio.
Claro.
Del Estado Nacional, un compromiso del Estado Nacional, un contrato firmado para hacer esta obra. Y el Estado Nacional se corrió del eje y nos dice ahora, genial, devuélvanos toda la plata que pusimos, que puso el Estado anterior, en la gestión anterior, mejor dicho, el Estado Nacional, y aparte ahora cobre el frentista si quiere la luz, y si quiere el agua, y si quiere la obra que sea, se le tiene que cobrar el frentista. Estamos hablando de un barrio popular.
Sí, de trabajadores.
De trabajadores.
Y que ha crecido un montón, es impresionante.
Pero te hablo de Quinta 25 como te puedo hablar también de Fisque Menuco.
Sí, totalmente.
Fisque Menuco, la misma obra, la Secretaría de Integración Sociourbana estaba llevando adelante Fisque Menuco, un cartel hermoso en la calle Jujuy y Libertador, una obra de urbanización maravillosa que nosotros habíamos propuesto porque había esa cercanía con el Estado, cuando se escuchaba, porque sabía las necesidades de la ciudad.
Bueno, vino el presidente a inaugurar las viviendas, 54 viviendas.
Y fue encima eso es lo más fuerte, ¿no? Que un barrio donde había tanta, porque no es una, había una promesa de ya está el cordón cuneta, las cañerías de cloaca ya están, ya había movimiento en el barrio, la cisterna ya estaba encarada, claro. La cisterna de agua ya estaba encarada, una obra millonaria estábamos hablando, y se paró, y sobre todo en ese barrio me llamó la atención que en un barrio como Fisque Menuco, mayoritariamente ya la gente haya elegido a Milei.
Claro.
Y bueno, la obra obviamente está parada y ahora es imposible continuarla porque claro. El Frentista no lo puede pagar y nosotros es imposible, que no tenemos de dónde sacar esos recursos. Entonces estamos, la verdad es que estamos evaluando a ver qué vamos a hacer para ajá. poder avanzar con estas obras. Estamos evaluándolo, por supuesto, porque realmente son obras necesarias, pero hay que ver hasta dónde nos da el cuero.
Claro, ¿me entiende?
Sí, había pensado una pregunta que casi ya la respondiste. El otro día, dos o tres días después que aumentó los combustibles, voy a una estación de servicio y la playera, ¿viste? Siempre le comento, siempre aumento y te quiero sacarle alguna información, y me dice: con Massa hubiéramos estado peor. Entonces la pregunta es: si vos notás en tu entorno social que hace el primer mandato ahora ha cambiado la conducta de las personas, ya un poco dijiste, que yo comparto con vos, que no es que la sociedad se derechizó, pero pasa esto, ¿no? ¿Qué otra reflexión puedes hacer?
Por lo que percibo que me contás de la playera, es como que a una persona le estás pegando latigazo en la espalda, pero te dicen, voy a sanar rápido, va a estar todo bien, seguí pegándome. Hay como una sensación rara de la gente, te voy a ser sincera. Uh-huh. El otro día una amiga... no una vecina, una amiga mía me dice: no, esto es como en el mundial, que empezamos perdiendo pero terminamos ganando. ¿Viste ese falso convencimiento? Sí. Para mí es un falso convencimiento, te voy a ser sincera.
Una falsa esperanza
de que algún complejo de Edipo, no sé cómo interpretarlo. Yo no creo que vayamos a estar mejor, ojalá me equivoque. Uno realmente, y te lo digo acá como con un acto de pura responsabilidad, ojalá realmente me equivoque de la perspectiva que tengo, uh-huh. ¿no? De este presente tan tan adverso.
No hay ningún dato de la realidad, ningún dato económico
que dé esperanza. Pasé por Buenos Aires, porque para llegar al foro pasé por Buenos Aires, el día lunes estuve en Buenos Aires, y en el supermercado vi yerba brasilera.
Claro.
Más barata que la de mi país millonero, claro. ¿No? Entonces, miércoles, dije: pará, ¿y qué pasa cuando ahora encontremos manzanas de otra vez de Chile, claro, como la que casi le revolvió a Marcos Peña?
Sí.
¿Qué van a pensar mis vecinos productores de Roca, que tenían la esperanza de que el ajuste y la casta era otro, y ahora resulta que el ajuste y la casta son ellos? ¿Qué vamos a hacer ahí? No sé, porque con el nivel de depresión que están teniendo la gente hoy, con un combustible alto, con una electricidad alta, con un gas altísimo, con una factura de gas altísima, no hay forma de que bajen los precios y sean competitivos con la yerba de Brasil,
claro,
con la manzana de Chile, con...
Bueno, pero aparte, como
los cítricos se entraron de
seis automotrices entraron en estado de suspensión.
Sí, claro.
La empresa Canale, con 80 años,
sí, nosotros cerró. Lo comentamos.
PepsiCo echó gente ayer.
No hay ningún país que haya hecho lo que está proponiendo
la
nuestro presidente y que haya salido adelante. No existe, no hay cualquier economista, cualquier historiador de la economía del mundo, sea marxista, sea de derecha, no hay ningún país que haya salido adelante con estas medidas. No existe, no hay. Estados Unidos tiene medidas proteccionistas. ¿Se acuerdan de la anécdota de los limones?
Europa bueno, tiene medidas proteccionistas.
Sí, el comunismo chino.
Y servicios subsidiados, y transporte subsidado.
Justamente en Francia, uno de los temas que tenían la rebelión de los agricultores era porque Macron le había sacado parte del subsidio que tenían los agricultores para poder quedarse en la tierra. Y, o sea, no existe un país en el mundo que haya aplicado estas políticas. Es un tema muy complicado. Los sociólogos dicen que los votantes tardan 6 meses
en darse cuenta, en
arrepentirse, y después otros 6 meses más para
actuar.
Eso dicen los estudios de sociología.
¿Viste cuando alguien discute con un familiar?
Sí.
Que le cuesta reconocer que capaz que se excedió, que capaz que estuvo mal, Bueno, yo creo que está pasando algo parecido, porque no puede ser que ya habiendo pasado 6 meses la gente me siga diciendo estoy mal, no llego a fin de mes, la factura de luz, todo.
Pero
exacto, tengo esperanza. Yo creo que es un falso convencimiento, una situación esto de del enfermo terminal que ve realmente una esperanza al final. El ser humano
al final del túnel.
No quería usar esa palabra.
No vemos más la luz al final del túnel. Seguimos por el túnel, imposible de verla.
Espere, porque el que me está escuchando del otro lado decir esta chica cayó es sumamente negativa. No encontró dónde estacionar en la puerta de la escuela y dio mil vueltas y bajó mala onda. No. Lo cierto es que la verdad, realmente espero, ansío que estemos mejor, obvio, uno siempre quiere que
sí,
a todos, uno no puede tener mal al gobierno,
de ninguna manera, para eso tenemos la posibilidad de elegir cada cuatro años.
Por supuesto, me quiero estar equivocando y nosotros, por lo menos de nuestro humilde lugar, de nuestro lugar de gestión, vamos a seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades, quizás no con el envión que veníamos, no con ese ritmo fuerte que veníamos, porque la verdad es que tuvimos muchísimo apoyo del gobierno nacional anterior,
mucha obra
que se traducía no solamente en mejoras para los vecinos sino también en empleo,
claro.
No olvido que
y manejó 6 millones de nuevos asalariados en el gobierno de Alberto Fernández.
Solamente Roca, empleos directos tuvimos de la obra pública, sí. 319 trabajadores que estaban de Wocra, albañiles que estaban trabajando, ya sea en pavimento, en cordocuneta,
claro,
en asfalto,
claro,
en
claro,
cloaca, etcétera, claro, etcétera. Y son 319 familias de Roca.
Lógico.
Es un número importantísimo para nuestra población.
Claro, y así va sumando las localidades. María Emilia, voy a agendar un temita local con los compañeros que lo discutíamos, me decían, no sé si da, pero bueno, yo esto lo, como decís vos, viste, en la familia se charla un montón de temas, y acá lo puedo sumar a Nico Facheta también. Consulto porque no sé, desde la ignorancia, ¿qué pasa cuando en un control policial se detiene un vehículo, se tiene una motocicleta y no es devuelta a su dueño o a la persona que lo conducía? Eso queda en un depósito municipal, la motocicleta.
Cuando se retiene una motocicleta,
sí.
Cuando se retiene una motocicleta por el motivo que fuere, ya sea falta de papeles o lo que fuere, por supuesto va a un estacionamiento municipal, a un depósito municipal.
A un depósito municipal. ¿Durante cuánto tiempo?
Depende de la persona cuánto tarde en tener los papeles para poder retirarla. Muchas veces pasa que la persona que conduce no es el titular de la moto.
Sí.
Y que compró una moto sin un solo papel. Pasa y mucho. El municipio no le puede devolver la motocicleta a alguien que dice ser el dueño, porque después aparece el dueño verdadero y dice, espera, yo soy el dueño, ¿a quién se lo diste? Entonces necesitamos tener algo que diga que fulanito o menganito es el dueño registral de la motocicleta.
¿Y cuánto?
Y supongamos que no aparece más.
Nunca, sí.
No aparece
¿cuánto
nunca?
Tiempo? ¿Cuánto tiempo se toma el municipio?
La verdad que creo que son 6 meses, ¿no?
No más, hay motos incluso que
no tenemos más. Tenemos motos de mucho más antiguos.
Ahora,
esa persona tiene la obligación de venir a retirar su vehículo. Cuando venga a retirar su vehículo, por supuesto, como yo soy responsable de la guarda de ese vehículo, si a ese vehículo le roban la cubierta, supongamos que nos ha pasado el otro día que entraron a robar
al depósito.
Y se llevaron la cubierta de una moto. Yo tengo que la obligación de devolverle la moto en condiciones. La persona no puede tomarse 6 años. A los 6 meses se publica un edicto. Si la persona no vino, esa moto se compacta y se hace
Hasta ahí llegamos. Y ahí le paso, le tiro la pelota al concejal. Necesariamente tiene que ser así, Nico. No puede haber una ordenanza municipal. Yo entiendo lo del Registro Nacional de la Propiedad, del automotor, entiendo todo esto. Una especie de ordenanza municipal para que tantos trabajadores que tenemos de la construcción, de las chacras, que toda la vida van en bicicleta, no hay allí la posibilidad de que se haga una especie de comodato temporal para que sostenga esa moto, para que la arregle, o de última para los repuestos que puede.
Claro, este tema, Gaby, se discutió muchísimo.
Se discutió hace muchísimos
años. Y no solamente la ciudad, se viene discutiendo. Pero la verdad es que no se puede. Pero porque en realidad vos, la titularidad sigue siendo de la persona que, aunque vos fue a buscarla, no se le puede dar de baja esa titularidad. De hecho, esta discusión la tuvimos en su momento, recuerdo hace 2 años, con un sector de grupos proteccionistas, que por ejemplo solicitaban que los caballos no hagan más el trabajo de recolección muchas veces en las barberías,
claro,
y demás,
claro,
y
claro,
que
claro,
se les pudieran ceder las motos,
claro,
y que a partir de ahí también estuvimos evaluando y más.
¿Una especie de chacarita tampoco?
No, tampoco. Realmente, y todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia que se genera en términos legislativos, siempre han sido normativas que han sido necesariamente han tenido que ser vetadas, porque realmente no se puede cumplimentar después con la registración real de una moto. Y esto que vos decías, por ejemplo, darlas incomodadas, además,
ni siquiera no, para el ejido municipal,
no, porque vos, aparte, esa moto es la que después, sobre después lo que sucede un accidente, se genera,
claro, y se puede recurrir al titular original, ¿no?
Exactamente. No tener, o sea, perdón, la titularidad, sí, sigue siendo demasiado precaria para que la persona pueda ejercer un dominio real sobre el bien.
Pero a veces tenemos situaciones de chasis limados, sí, adulterados, claro, y nosotros vamos a otra persona. Estamos fomentando la venta de partes, cosa que está prohibido a nivel provincial y a nivel nacional. Por eso no se puede. Le voy a ser sincera, esto es algo que venimos trabajando, intentándolo hace tiempo, porque, a ver, a veces, les voy a ser franca, a veces hay unas motos.
La
no
pena.
Siempre, que da una pena tremenda.
Lógico.
Pero bueno, es cierto que incluso pensamos para los inspectores de tránsito de la MUNI, que tanta necesidad, que a veces necesitamos más vehículos.
Claro, claro.
Pero no
hay forma.
No se puede, y aparte hay una realidad, que tampoco, para el municipio realmente es un problema tener esos vehículos bajo guarda, como dice Emilia, muchas veces porque se dañan, se roban, no sé qué más.
Claro.
Pero además también por una cuestión de espacio físico. Realmente hay una cuestión de espacio físico que se vuelve a veces insostenible, porque
claro,
son muchísimas veces los vehículos y las motos que están... Sí.
¿Vos viste los puestos de la caminera cómo están?
Bueno, ese es un ejemplo claro,
Sí, sí. Es difícil, sí.
Bueno.
Vamos a decir la verdad, no estamos cocinando.
Sí, estamos viendo eso justamente con el aire acondicionado.
Ya tiene razón, ahí está. Macri, ahora estamos, sí, estamos en la Patagonia, estamos en remera.
Acá nos acaban de dar los cubitos de hielo para...
vamos a ir arrancando con la otra pasaflora, entonces...
No, yo voy a abrirla porque si no...
Sí, vamos para adelante.
Vieja.
Mientras tanto, César, a ver si podés arreglar el aire del...
Pero con la puerta abierta.
Estamos.
María Emilia, yo te quiero... Le recordamos a la audiencia que estamos con María Emilia Soria, intendenta, Nicolás Pacheta, concejal, que han tenido la deferencia de venir a visitarnos, no vinieron con las manos vacías, esos ruidos que se escuchan son
la pasta flora.
Yo le agradezco a Zulma Tucar, que
creo también que salió la pasta flora a la intendenta.
Le agradezco. Anoche llegué tarde y me puse a cocinar.
Me salió, pero casi como comprada.
Agradezco a Zulma Tucar,
me sale también.
Agradezco a Zulma Tucar, que hizo torta casera, menos la harina, todo producción nuestra.
De mi señora me arruinó la dieta
de nuestra chacra.
Porque está tremenda ese bizcochuelo.
María, mira, yo te voy a llevar otra vez al tema más político. Hoy, hace un rato, nos enteramos que el gobernador Bertinec acaba de arreglar con el ministro Posse la continuidad de una serie de obras, Ruta 22, la rotonda de Chuelechuel, la 151, bueno,
la
23. Eso es nuevito, ¿no? Por ahí no
se... solamente obras viales.
Sí, obras viales. Hay algunas viviendas, jardines de infantes y escuelas técnicas, una en Beltrán. Todo eso firmó, hoy hizo un arreglo nuestro gobernador con el ministro Posse, a cambio, obviamente, de seguir apoyando todo lo que propone el gobierno, que obviamente, por todo lo que dijimos recién, no estamos de acuerdo, por lo menos los que estamos en esta mesa. Tu futuro político. Nosotros, hay mucha gente que nos gustaría María Emilia gobernadora. ¿Dónde estamos? Ya sé que falta mucho.
Estamos acá en Roca, estamos en la intendencia, estamos remando la dulce de leche en un presente complejo, y sería imprudente de mi parte hablar del futuro o de cargos políticos. Mientras del otro lado hay una vecina que abre la heladera y está preocupada porque no tiene nada en la heladera o porque se enteró que el merendero que de la esquina del barrio ya no recibe más ningún tipo de ayuda, salvo la del municipio, ninguno está recibiendo nada. Entonces, me refiero a la, de la que recibía del Estado Nacional y del Estado...
Sí, sí, nos consta. Nosotros entrevistamos a mucha gente de Barrial y todos nos dicen lo mismo.
Y entonces cerraron. De 87 que había el año pasado, ahora hay 33. Que si vos me decís, bueno, están comiendo en la casa porque están mejores las familias,
no.
Lo celebraría si estuvieran comiendo en la casa, pero no nos consta, esa es la realidad, no consta eso. Entonces, sería imprudente de mi parte hablar de candidaturas. Primero tenemos que terminar la gestión, tenemos que hacer una buena gestión, y si hacemos una buena gestión y seguimos demostrando que hay otra forma de gobernar con apertura, con diálogo, pero también con firmeza, no hace falta que uno diga dónde quiere estar. Esa es la realidad. La gente te lleva con el voto.
Estoy de acuerdo, sí, sí. Sí, tenemos que trabajar mucho para adentro en el partido, para nos falta mucho trabajo hacia adentro, autocrítica, y después, bueno, tenemos que trabajar mucho para... Porque el futuro de la provincia también es incierto. Esto lo digo yo. Seguimos pagando el plan Castelo. El tío Castelo, como dice un amigo mío, el tío Castelo que se sacó un crédito cuando el dólar valía 9.000 pesos. Es impagable como la deuda externa. Y bueno.
Y mientras estamos hablando, el que dijo que no iba a emitir y no iba a aumentar un solo impuesto, no ha parado de emitir, estoy hablando de Milei,
sí.
No ha parado de emitir y de tomar endeudamiento y de aumentar impuestos. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que hablábamos de los partidos y los espacios políticos. A veces descreo, te voy a ser sincera, a veces descreo de los partidos políticos. Y eso te lo dice una militante de justicialista, una persona que cree muchísimo... sobre todo en nuestras verdades, en nuestra militancia. Del otro lado, la gente ya no cree en los partidos políticos.
Coincido, totalmente, sí.
Hay una crisis muy grande de representatividad de los partidos políticos. Todos piensan que es una bolsa de empleo más que otra cosa. Y no te voy a mentir, yo me siento también un poco alejada de mi espacio político porque no me estaría representando, esa es la realidad. Acuerdos espurios, acuerdos de espalda de nuestros afiliados.
Sí, 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 como lo que pasó acá en Río Negro. Que
entonces, bueno, y seamos sinceros, ganó un presidente que no tiene ni afiliado,
claro.
Un trucho tenía en Río Negro.
Claro.
Es cierto que es una herramienta electoral.
Sí, sí.
Y sí o sí necesitamos una herramienta electoral. Pero bueno, de ahí a que el partido... Lo que te puedo decir es que nosotros en PJ Nacional, yo soy consejera de PJ Nacional, estamos en un proceso de interna, porque también es cierto que después de la autocrítica, después de haber llorado, después de haber recalculado sobre nuestros pasos, necesitamos de la herramienta electoral para proponer algo distinto. Y el problema es que no vemos nada nuevo, y tiene que haber algo nuevo.
Con un proyecto, ¿no? Concreto.
Con un proyecto
que dé esperanza.
Que dé esperanza, que genere expectativa, que sea competitivo.
Decimos a la audiencia que estamos con la intendenta María Emilia Soria y que quedan pocos minutos porque ella tenía un compromiso ya pactado. Yo le quiero hacer una pregunta que ligado al encuentro con Mujica. ¿Cómo vivís el día a día tu ser mujer en el rol de intendenta? ¿Y cuál sería la cualidad esencial de una persona, un ser humano, que no debería perder cuando ejerce un cargo?
Miércoles. Vamos a empezar por lo último, que no te retuve. Porque yo estoy acá, pero todavía estoy pensando que mis hijos salen de una actividad y van a otra. Por suerte tengo un gran compañero al lado que me apoya y me acompaña. Pero creo que lo más importante es... ser sincero. Todos los días tenemos que ser sinceros con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestro tener la capacidad de decir, mirá, no, si hay algo que aprendí de mi padre es no vender espejitos de colores, no hablar más de lo que uno puede hacer, y con franqueza, pero a veces la verdad duele, ¿eh? A veces cuando el vecino te dice, te exige, yo quiero el asfalto, ¿por qué a mí? Y voy a decir, mire vecino, en este momento no podemos hacer asfalto. En este momento hay muchos vecinos que no están pagando sus impuestos. pero no porque son malos vecinos.
No, no, claro, ahora.
No porque no quieran que su ciudad crezca, sino porque les llegó la factura de la luz, o el aumento de la cuota de la escuela,
y perdimos poder adquisitivo.
Esa es la realidad. Entonces, le tengo que ser sincera a la vecina y decirle, mira, yo puedo hasta acá, podemos hasta acá, con mucho esfuerzo, ojalá mañana podamos otra vez, pim, pam, pum. Pero si yo le digo, no, vecina, quédate tranquila, de acá a diciembre afectamos toda la ciudad, le estoy mintiendo. Uh-huh. Porque la realidad es que en este momento no se puede. Esa es la pura verdad. Entonces, ser sincero es fundamental en la política, pero en todos los ámbitos de vida.
Sí, sí.
Las relaciones familiares.
Seguro.
Y a veces, insisto, a veces esa frontalidad... qué sé yo pienso que es una cualidad ser frontal, y buscar la forma también, el timing para esa frontalidad, que a veces a algunos les molesta, ojo, ¿no?
Sí.
Pero creo que la política, o mejor dicho, las mujeres en la política, es mentira que están todas las brechas saldadas. Uh-huh. Es mentira. Sí. Me encanta hacerme la mujer superada. Uh-huh. Y decir, no, yo
sí.
Yo para poder haber participado de este foro lo pude hacer porque tengo un gran compañero al lado que encima tiene su laburo, y durante la semana hacemos un fixture para ver quién va, quién se ocupa. Encima nosotros no tenemos abuelos que nos ayuden, claro, con los pibes, con mis hijos. Así que creo que lo más importante es el círculo que uno se va haciendo. Ahora una amiga se ocupó también de buscar a los pibes de la escuela y llevarlo a una actividad, porque tenía que estar con usted y no le quería fallar. Pero también sabía que dos días no había estado en mi casa, y si no los veía, y si le seguía mangueando ayuda a mi marido, me iba a cambiar la cerradura de mi casa.
Quiero comentar algo, ya te volvemos a agradecer muchísimo que hayas venido, más con todo lo que contás. Cuando nosotros pusimos en el WhatsApp, en estado, que ibas a venir, tuve muchos comentarios. Yo, obviamente, la mayoría, todos...
Y si hay reclamos, disparó también, mejorar.
Eso iba, no. La mayoría, todos, qué bueno, felicitándonos a nosotros, que te habíamos invitado, que yo, etcétera. Todos muy buenos de la gestión. Algunos críticos de la gestión, uh-huh, lo cual es lógico.
Obvio.
Lo que yo quiero rescatar, que ningún mensaje de los, sobre todo los críticos, insultó a la persona. Y eso habla bien de vos como dirigente. O sea, un tipo, con lo que vos decís, bueno, yo quiero el asfalto y no me lo hizo. Pero no insultar a la persona. Cuando el vecino, digamos, ella, no me hicieron el asfalto, estoy inventando, no me recogen los residuos. Pero no hay un ataque a la persona, a la, sí, esto es esto, aquello, qué sé yo. A mí, tuve muchos, muchos, y me parece que habla bien del funcionario, del intendente, de la persona. Es decir, ninguno dijo, no, esto, ¿se entiende lo que
sí,
voy?
Sí,
bueno,
sí,
sí, críticas a la gestión, lo que más tengo,
residuos.
Es servicios públicos.
Ah,
es el área que más tengo, pero no.
Como dije recién, hablando de la sinceridad, por un lado, vamos a hacer dos cosas. 0800-222-9742, es una línea gratuita, rotativa.
Repetilo,
0800-222-222, obviamente, 9742. De 8 a 19 horas. Es una línea rotativa donde el otro lado no te gasta crédito, no te consume, etcétera, etcétera. Es para recibir reclamos, se apagó la luz, no pasó el recolector, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El pozo, lo que fuere. Y no es municipal. Ahora, no tenés agua, es ARSA. Tenés una pérdida de agua en la esquina de tu casa o de cloaca, eso es ARSA.
Sí. Eso también, hay mucha confusión.
No sabés la pedagogía que tenemos que hacer todos los días.
Pero mucha gente que vos decís...
O viene la mesa con la factura de ARSA, la MUNI, che, ¿por qué me cobras esto? Disculpe, señora, pensó que era en la calle de Don Bosco, nosotros somos la MUNI, nada que ver.
Sí, hay mucha gente, por decirlo en un término, instruida, que confunde esto. Me ha pasado un montón
y también hay una realidad, volviendo a servicios públicos. Sí. Cuando el vecino tira la basura en cualquier lado, llámese Ruta 6 y Jorge Newbery, por ejemplo,
claro,
que tenemos basurales clandestinos, claro, el municipio tiene que salir de su rutina, es decir, de su circulación cotidiana, del vecino que encima le paga la recolección, y tomarse el trabajo de ir a levantar la basura donde no hay recolección, donde tiene que hacer un operativo especial, etcétera, etcétera. Lamentablemente, por algunos insensibles, por algunos que no tienen solidaridad y empatía con el ambiente, muchas veces le faltamos al vecino que sí paga su impuesto y que espera, obviamente, la recolección. Ahora sí les pido que el vecino que reclama la recolección tenga su cesto de basura, claro, como corresponde, porque muchos, ¡ay, lo dejé arriba del capó del auto! El perro hizo un desastre con la bolsa y pretende que el camión recolector o el colero le junte todos los papelitos, claro, los ponga en otra bolsa y se los lleve. No, eso no va a suceder. Les pedimos que, por favor, siempre en cesto, y si no estamos pasando, llamen ahí, reclamen, por favor, porque es la forma que tenemos de mejorar.
Sí. De 18:55, sabemos que la intendenta tiene un compromiso. Cortita, ¿qué tenemos para este 9 de julio?
Peña, una gran peña en el Poli Jimena López. Uh-huh. Están todos invitados a bailar, a ayudar también al depo integrado. Uh-huh. El buffet va a estar a cargo de ellos, a escuchar peña, a escuchar folclore, a bailar. Tenemos los ballet, el ballet municipal, que va a estar allí, los ballets del municipio, que son unos cuantos. Uh-huh. Venir a pasarla bien, a volver a nuestras raíces. Uh-huh. A festejar un día de la independencia como nos merecemos los argentinos, con alegría que nunca viene mal. Vos sabés que decidimos hacerlo ahí en el Jimena López porque el anterior lo habíamos hecho en el CEMAR y nos quedó recontra chico la cantidad de bailarines que había, la cantidad de vecinos que había. Algunos se fueron enojados porque no se podían ni bailar de la cantidad de gente que había. Así que...
¿Y la intendenta baila, por supuesto?
La intendenta baila. No sé bailar, no... Siempre digo que cuando esté al Pepe voy a ir a un taller de folclore para aprender. No estaría encontrando el momento.
Bueno, con esta buena noticia, con esta sonrisa y estos festejos que se preparan para este martes, despedimos a la intendenta. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, que ha hecho la invitación para las veces que desees comunicar algo, que los micrófonos abiertos.
Quédense tranquilos, el que llamó o avisó de alguna situación de servicios públicos o de alumbrado, lo que fuera, que ahora me van a pasar el mensajito, vamos a tratar de resolver aquellos reclamos. Y si no, insisto, por favor, nos ayudarían si insistimos con el tema del 0800, así el vecino 0800. Que tiene una situación, nosotros enseguida tomamos cartas en el asunto, porque a veces, les voy a ser sincera, la ciudad de General Roca es enorme, tenemos más de 5.000 luminarias. 5.000 luminarias, así que a veces ni nos enteramos que en una esquina, a mitad de cuadra, en un barrio.
La gente tiene que informar.
Así les pedimos que nos ayuden de esa manera, reclamando a veces por los canales, es necesario.
Nico Pacheta, María Emilia Sonia, muchísimas gracias por la visita. Vamos al
Nico vuelve,
corte institucional de la radio y luego seguimos con más a redoblar.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Gracias.